La W, una noticia.
Candidato a la presidencia de la República nuevamente, Óscar Iván Zuluaga nos atiende a esta hora. Primero, exministro, desearle una feliz Navidad, una buena Pascua con toda su familia y, por supuesto, muchos éxitos en el año que está por llegar. Bienvenido.
Julio, muy buenos días. Muchas gracias por su saludo. Lo mismo para usted, para toda su audiencia. Una Navidad y unas Pascuas en familia y los mejores deseos para el éxito en el año entrante, que es un año muy importante para Colombia con las elecciones presidenciales y de Congreso.
Doctor Óscar Iván, lo voy a meter en problemas porque pues aquí está de por medio decisiones superiores a usted, que son las decisiones del partido, las decisiones del gobierno que pertenece a su partido. Pero me parece interesante analizarlo con usted porque usted fue un ministro de Hacienda muy serio, muy comprometido. El actual Ministerio de Hacienda, para, y no es el primero ni el último que lo hace, para lograr que le aprobaran la ley de presupuesto, pues tuvo que hacer algunas concesiones en materia política. Y una de esas concesiones es inaceptable: haber vulnerado algo que no se tocaba, la ley de garantías. Pues la tocó en época electoral, lo cual pues es una trampa al ejercicio democrático en el país. Pero el ministro da sus explicaciones, el presidente sanciona y bueno, se pasa la página. Pero como si fuera poco, ahora tenemos también en época electoral, por cuenta de un decreto del gobierno, de una comunicación que recibimos de la Corte Interamericana, y una cantidad de explicaciones que la verdad pocos nos creemos, vuelve a tocarse la nómina, esta vez de la Procuraduría, también en época electoral. Son 12,000 millones de pesos, una cantidad de cargos que, según la Procuradora, se necesitan para el correcto desarrollo de la Procuraduría. Y esto entonces ella lo justifica con el caso de Petro, y Petro ya dijo que eso es falso. En fin, yo quisiera conocer su opinión sobre si a usted le parece oportuno que estemos en este festival de puestos en plena campaña electoral, doctor Óscar Iván.
Pues mire, Julio, yo creo que en eso quiero ser muy claro, no estoy de acuerdo. Y me parece que es un error, lo dije cuando la ley de presupuesto advertí que era inconveniente, incluso tengo muchas dudas jurídicas de modificar una ley como la ley de garantías a través de una ley de presupuesto, porque una ley de presupuesto tiene vigencia de un año. Luego, yo no estuve de acuerdo con esa decisión, ustedes me lo preguntaron y públicamente fijé mis posiciones. Y creo que en eso de la Procuraduría ocurre exactamente lo mismo. Es un error, me parece que es un tema que es muy, muy difícil de explicar. El momento en que el Estado requiere austeridad, que el ciudadano está demandando un esfuerzo de los gobernantes. Y al final yo creo algo, Julio, uno tiene que pensar hoy en cómo recuperar esa confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Y uno de los elementos fundamentales es revisar muy bien el gasto del Estado. Tenemos que reducir el gasto del Estado. Y claramente una decisión de estas va en el sentido contrario. Entonces no estoy de acuerdo y me parece un error.
Claro, candidato, pero ¿qué hacer en este caso? Porque es que los puestos seguramente ya están comprometidos para estas próximas elecciones. Entonces, ¿qué hacer con esto que no solamente pasa en la Procuraduría, sino en todas las IAS?
Pues yo pienso que lo que tiene que hacer un gobernante es cómo atender una necesidad como esta, seguramente que lo exigen las normas legales, según lo ha explicado la Procuraduría, y ver internamente cómo se puede hacer una reestructuración, una reasignación de funciones. El esfuerzo tiene que ser interno. Yo creo que una entidad como la Procuraduría y la mayoría de las entidades de control tienen unas plantas de personal suficientemente amplias y grandes, y hay que hacer un esfuerzo desde el Estado. Cómo lograr ser más eficiente, cómo atender más responsabilidades, pero sin recurrir a decir que la solución siempre sea aumentar la planta de personal. Esto es algo que tiene que pensarse. Yo le he dicho en mi campaña, incluso yo fui desde el primer día muy, muy ambicioso. Yo dije que hay que acabar el 4 por mil, y financiarlo con reducción del gasto, porque es que hoy tenemos un desfase muy grande. Y se lo planteo en un término muy sencillo. Los ingresos de la nación valen 14 puntos del PIB cada año y los gastos de la nación valen 20 puntos del PIB. O sea que tenemos 6 puntos de diferencia todos los años. Eso es lo que hay que cubrir. ¿Cuál es la solución? Pues que hay que reducir gastos públicos. Hay que hacer un esfuerzo para ganarse esa credibilidad y esa confianza del ciudadano. Y cuando yo recuerdo estuve en el Ministerio de Hacienda, uno siempre sabe que se puede hacer reducciones de gasto, que se pueden tomar decisiones sin sacrificar los resultados y la capacidad de servicio que tienen las diferentes entidades del Estado.
Candidato, y precisamente hablando de esas sillas, ¿usted considera que se debe regular, por ejemplo, las visitas, las llamadas de magistrados con políticos, con todos estos jefes de las sillas?
Yo creo que en eso pues tiene que haber siempre total transparencia. Cada quien haciendo su trabajo, cada quien haciendo su labor y lo que el ciudadano necesita siempre es visibilidad. A eso se tiene que someter uno como funcionario público. A uno le revisan las visitas que hace una entidad, le revisan las charlas que tiene. Cuando uno está en el Congreso tiene que tener trazabilidad de todo. Es que el servicio público es muy exigente. Porque el servicio público al final lo que tiene que es una rendición continua y permanente de todo lo que uno hace ante el ciudadano. Y esa es la norma del servicio público. Toda la mayor trazabilidad, toda la mayor transparencia para que las cosas funcionen como deben ser. Se actúe por independencia, se tomen las decisiones que le corresponden a cada funcionario de acuerdo a su criterio.
Señor candidato, hoy el columnista caricaturista Matador dice que el personaje del año es el hambre. Y el arzobispo de Bogotá se ha expresado en los mismos términos, diciendo que el problema de Colombia es el hambre y que los candidatos presidenciales no han sido lo suficientemente claros para darle a ese problema la prioridad que a juicio de él, del arzobispo, deben tener los candidatos. ¿Usted qué le diría al arzobispo para atender ese requerimiento?
Alberto, buenos días. Muchas gracias por esa inquietud. Yo le escuché la entrevista al señor arzobispo y realmente creo que tiene toda la razón. Yo que he dicho en una de mis propuestas de campaña, desde el primer día también, planteé la necesidad, por ejemplo, de universalizar el tema de los jardines infantiles, porque hoy tenemos 1.800.000 niñas y niños entre 0 y 5 años que no reciben una alimentación adecuada. Y yo he dicho, no podemos permitir que en Colombia un niño se acueste con hambre. Eso lo he dicho yo públicamente y ese es un compromiso que desde el día cero de mi propuesta de campaña lo he planteado. Y creo que la preocupación del señor arzobispo también va en la siguiente dirección. La pandemia dejó a 2.5 millones de hogares que tuvieron que ajustar sus ingresos, reduciendo el número de comidas al día. Esto es una situación dramática. Y al final lo que tenemos que reflexionar es que la única forma de poder superar el hambre, de poder superar el estado de pobreza y pobreza extrema, es creando condiciones de trabajo, trabajo bien remunerado, que significa oportunidades para todos. Yo estoy aquí, por ejemplo, hoy en esta época de fin de año en mi pueblo, Pensilvania. Ahora voy a tener la visita a algo que hicimos muy importante. Creamos un call center y hoy le estamos dando empleo a 115 jóvenes. Y uno ve que eso le transforma sus condiciones de vida. Ahí hay 80% ellos son mujeres jefes cabeza de hogar que vivían en condiciones de pobreza y hoy tienen un ingreso, tienen un salario, se pueden alimentar bien. Me parece que hay una reflexión muy profunda y tiene razón el arzobispo. Una sociedad no puede permitir ni que haya pobreza extrema ni que haya hambre y tiene que crear las condiciones de oportunidades y de ingreso para que eso se pueda cumplir y el Estado tiene que suplirlas. Hay sectores que padecen hambre como mayores de 70 años, que no tienen el ingreso ni para comer bien. Pues ahí es donde debería estar la prioridad, por ejemplo, de tener un programa de ingreso solidario para poderlos atender a ellos. en vez de tener subsidios a las pensiones de salarios altos, lo que debe hacer una sociedad garantizar que una persona mayor de 70 años que vive en pobreza o pobreza extrema reciba un ingreso para que pueda atender sus necesidades básicas. Creo que ese es el tipo de dilemas que tenemos que resolver en la sociedad, que yo las he planteado en mis debates y que lo estoy abordando en mi campaña a la presidencia de la República.
Candidato Oscar Iván, usted mencionaba hace un instante, cuando se estaba hablando del tema de este decreto de ampliación de planta de la Procuraduría, una responsabilidad que debe ser asumida por quienes han promovido esto. Pero yo sí quisiera preguntarle sobre el decreto, porque es que el decreto en el cual se da esta ampliación de planta y se garantizan entonces todos los cargos de los que ya hemos hablado ampliamente aquí en la W, lo firma el presidente de la República, lo firma el ministro de Justicia, lo firma el ministro de Hacienda. ¿A usted no le parece que un gobierno que ha hablado de austeridad, como lo es el del presidente Duque, le cabe una responsabilidad política grande por haber firmado este decreto, por haberle dado luz verde a la ampliación de personal de la Procuraduría?
Sí, yo no he hablado pues con, porque y además no me corresponde hablar con el gobierno sobre esos temas. Yo expreso lo que yo pienso y lo hago de manera sincera, así como apoyo muchas cosas que ha hecho el gobierno. En esto tengo una diferencia. Creo que hoy, como nunca antes, hay que ser muy celosos de cualquier incremento de planta de personal. Porque, repito, antes tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para reducir el gasto del Estado y para poderle responder al ciudadano la solución de esos problemas. Más en una época como la que acabamos de tener de pandemia, estamos hablando en la pregunta anterior de este problema de hambre. Es un ciudadano que no tiene oportunidad de tener las tres comidas al día, que no tiene posibilidades de tener un empleo, no entiende cómo se crea un número de cargos de esta magnitud como el que estamos hablando. Creo que hoy los tiempos son distintos y uno como gobernante tiene que ser muy consciente con eso. Seguramente el gobierno tiene sus razones, la discusión en el Congreso se dio. Yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo eso en el Congreso, la senadora Paloma Valencia se opuso fuertemente a esta iniciativa y con razones algunas coincidentes con las que yo estoy planteando. Pero yo tengo que ser sincero y expresar en las cosas que estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo. Yo creo que este es un momento muy difícil en el que no se debería haber dado este incremento en esa planta de personal, que afecta mucho en términos de la opinión ciudadana y que crea una obligación adicional para el gobierno y para las finanzas públicas, porque eso cuesta.
Doctor Zuluaga, le quiero preguntar por las candidaturas y cómo está el panorama. Y mi pregunta va en el sentido de saber qué pasó con esos acercamientos o si han seguido los acercamientos con la que llaman la coalición de la experiencia o el equipo Colombia. Se dijo públicamente, ustedes lo mencionaron, que tuvieron algún tipo de conversación para que usted entrara en esa coalición a ser parte de la consulta que se va a realizar. Al final, ¿qué? ¿Usted va o quiere insistir en estar en ese grupo o va definitivamente hasta el final en primera vuelta?
Mire, Félix, yo, pues primero con cada uno de los líderes que representan esos sectores, siempre tengo una buena relación, los conozco desde hace muchos años. Tengo la convicción de que el momento que vive el país requiere un gobierno de inclusión, un gobierno donde participen diferentes sectores sociales, diferentes sectores políticos. Creo firmemente en eso. Pero igualmente creo que uno tiene que ser muy cuidadoso, porque como yo lo anuncié desde que acepté mi candidatura, me he dedicado a recorrer el país con un eslogan: soy todo oídos. Y he aprendido mucho escuchando a los ciudadanos sobre sus problemas, sobre lo que están viviendo en el día a día. Creo que terminar este ejercicio nos dará los elementos para ver con quién podemos sentarnos a mirar en función de la solución de esos problemas. Porque yo creo que el ciudadano, a mí nunca me han preguntado en la calle si va a hacer coaliciones con algún sector político, sino mi problema es de empleo, mi problema es de seguridad, mi problema es la preocupación con el microtráfico, mi problema es de las tres comidas al día, como lo veíamos anteriormente. Entonces, creo que el tiempo todavía permite que en el mes de enero podamos tomar decisiones en ese sentido, pero ahora la preocupación, como yo lo dije, es escuchar al ciudadano, y la primera coalición es con el ciudadano. Y en función de cómo podemos resolverle los problemas a la ciudadanía y dónde encontramos coincidencias, sí, seguramente se podrán definir unas alianzas pensando en las elecciones del año entrante.
Pero entiendo lo de las coaliciones, pero ¿usted participaría, quisiera participar en esa consulta? Porque se lo digo porque eso tiene también una exposición de todos los candidatos y están metidos en la primera línea. ¿Le gustaría ser parte de esa consulta y si esas conversaciones han seguido?
Con los sectores en los que encontremos coincidencias en esto, por ejemplo, cómo reducir el tamaño del Estado, creo que lo importante es eso. Hay que hacer una alianza, pero a partir de una solución a los problemas del país, no un tema mecánico. Esto no es un tema ni de puestos, ni de contratos, ni de intereses políticos particulares. Aquí lo que hay que pensar es en el país y en la solución de los problemas de los ciudadanos, que son hoy muy serios por cuenta de esta pandemia. Esta pandemia es la crisis más profunda que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Afortunadamente el gobierno lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien en la vacunación y los resultados son el comportamiento de la economía este año. Colombia va a tener una de las tasas de desempeño económico más altas del mundo. Me parece que ese es un logro importante del gobierno. Y a partir de ahí es donde tenemos que definir con quién podemos encontrar esas coincidencias, y creo que en el mes de enero ya habrá la oportunidad para definir con quién podemos establecer esas alianzas y avanzar, ojalá, en una consulta interpartidista.
Óscar Iván Zuluaga, él quiere ser presidente de la República, representa al Centro Democrático después de haber ganado allí la consulta vía las encuestas que se hicieron. Nuevamente, gracias por su tiempo y ojalá que le vaya muy bien el año entrante y sobre todo en su deseo de llegar a la presidencia, porque lo más importante es lo que le decimos pues a todos los aspirantes: si a usted le va bien, estoy seguro que le irá muy bien a Colombia. Muchas gracias, doctor Óscar Iván.
Pues gracias, Julio. Yo lo estoy trabajando con todo el amor por Colombia. Quiero tener la experiencia, la trayectoria como empresario y 30 años de vida pública al país para liderarle una propuesta seria al país que le dé respuesta a estos problemas de seguridad, de empleo y de ingreso, que es lo más importante. Cómo lograr que las familias y los hogares colombianos cada día tengan más ingresos para que puedan vivir mejor. Nuevamente, muchas gracias y un feliz año para todos ustedes, Julio.
Muchas gracias.